Y para la próxima campaña de marketing, ¿qué tenemos?
Pensaba lanzar a los fans por un tobogán a una piscina vacía.
Eso está mal.
Bueno, podemos poner unas colchonetas para amortiguar si así lo desea.
Eso suena mejor.
No tendrá tanto impacto, pero está bien.
Este episodio es una obra de arte efímero y como tal, lo único que busca es la eternidad.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Hoy es el día en que no salimos del asombro. Brasil nos sale de su asombro en el estadio São Januário de Vasco da Gama.
Sí.
Bueno, Vasco da Gama logró avanzar a los cuartos de final de la Copa de Brasil tras vencer 1-0 a Atlético Goianiense. No importa, en el descanso, sí. Vasco da Gama lleva a cabo una de sus habituales acciones de marketing que hemos visto en tantos estadios en el mundo, destinadas, por supuesto, a premiar a sus socios, a hacer más llevadero ese momento, llenarlo de publicidades y demás. Y bueno, en ese tipo, con ese tipo de iniciativas, los aficionados tienen la oportunidad, por ejemplo, de participar en diversas actividades en el campo de juego.
Qué bonito,
ha sido sorteado por este pase. Pueden dar una vuelta, pueden jugar con alguna cosa.
Sí.
Y bueno, esta vez un seguidor se dispuso a patear un penalti, frente a la mascota del club, que es uno de los eventos. Cuestión que orgulloso el hombre, feliz por haber sido sorteado el balón en el punto del penal, listo para patear, toma carrera, resbala, dolor, camilla, que se quebró el tobillo, todo mal.
No,
un desastre horrible. La gente hizo sí, la mascota se quitó la cabeza, la mascota.
No,
tremendo. Los niños decían ¡no! Férula, inhabilitación, 40 días, muletas, chale. Posible operación, un desastre. Agradezca el Vasco da Gama si ese hombre sigue siendo fanático del equipo.
Claro, sí, realmente.
Por otra parte, España no sale de su asombro.
¿Qué pasó?
El regreso de Carles Puigdemont. Sí, el independentismo catalán.
Sí,
¿se acuerdan?
Sí.
Referéndum, prohibición, pedido de captura al gobierno español. ¿Recuerdan todo eso?
Sí.
Pasaron 7 años.
Wow.
Pasaron muchas cosas y entre ellas 7 años. Y un día regresó.
Sí.
Sí, pero bueno, el pedido de captura en territorio español sigue vigente.
Ah.
Así que habló, dio el discurso ahí frente a la Generalitat, todo, luego bomba de humo, vuelta a la huida. Cuando llegaron los mozos de la escuadra para hacer efectiva la orden de captura,
¿Dónde está?
No sabemos, no le podemos decir. Un misterio.
Wow.
Argentina no sale de su asombro.
Ajá.
Deja tú que el expresidente Alberto Fernández le pegaba a Fabiola. Ahora no sale de su asombro porque, bueno, hay un túnel de más de 100 metros digno del Chapo Guzmán,
casi
que hacía ahí en la frontera, para robar un banco. Esto ocurrió en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. A los pocos metros
del banco,
parece, sacaron una varilla a la superficie.
Ajá.
No se sabe si para
desde
marcar
abajo.
Que ahí, claro.
Ah, quizás para ver desde arriba si estaban enfocados.
Orientados, ¿no? Sepa la madre, pero del otro lado, como en un dibujo animado, un repartidor dijo, una varilla, empezó a jalar y le jalaban de abajo y jalaba de arriba, denuncia a la policía, policía, no puedo sacar la varilla, alguien me la jala de abajo, pero es suya la varilla,
no,
estaba acá.
Está aquí.
Bueno, encontraron un túnel de casi 4 metros de profundidad.
Ajá.
Que iba a lo largo de más de 100 metros, ¿cuánto dijo Lagarto? Unos 200 metros.
20 metros.
Desde un taller mecánico abandonado directo hacia la bóveda de un banco.
Mames.
Ahora, yo estaba pensando.
¿Y qué? ¿Ya estaban en la puerta del banco?
Sí, no apresaron a nadie, no detuvieron a nadie, no hay nadie
detenido.
No sé si
pueden detener a
nadie. Yo estaba pensando
claro,
eso.
Porque
yo, abogado.
Póngale,
abogado.
Sí. Ajá.
Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi cliente es el pirata.
Sí.
Sí, ¿qué tal? Sí.
Ajá.
Dice, ¿usted hizo el túnel? En efecto, hice el túnel.
Comencé a hacerlo. No podía dormir.
¿Iba a robar el banco usted?
No.
¿Quién dijo eso? O sea, yo empecé a hacer un túnel. Estaba buscando un caño que perdía.
Claro.
Pero 4 metros subterráneo y a 200
no
metros
encontraba.
Tu cola.
Claro.
O sea,
póngale.
Me parece que nadie va a salir herido en este video. Y bueno, por otra parte, me estoy imaginando la frustración
del
equipo acrobático que quería robar ese banco, que trabajó durante meses. Esa gente necesita
casi un año, por lo
menos un premio, algo, consuelo.
Totalmente.
Y cuando llamó uno al otro y le dijo, aborten la situación porque nos descubrieron. ¿Cómo lo descubrieron? El jefe de la banda.
Claro.
¿Cómo lo descubrieron? Y porque yo saqué una varilla para ver si me la cachó uno de arriba y empezamos a pelear. No mames, Argentina no sale de su asombro. Sí, no, Argentina realmente también no sale de su asombro porque los números de la inflación no son tan divinos como pensaba el gobierno que iban a hacer. No, y wey, la impaciencia empieza a mandar, sí, y están, sí, sí, con la varilla que uno jala arriba y el otro de abajo. Juegos Olímpicos París 2024 no salen de su asombro por el accidentazo en ciclismo femenil. Prueba de pista en el óvalo, venían a más de 70 kilómetros por hora, a choque múltiple, tres competidoras destruyeron sus bicicletas directamente. Se anda muy rápido a esas, uno imagina en bicicleta va como por el parque, ¿no? Madrazo. En México no sale de su asombro.
Sí.
Por las filas que se llevó a provocar con la obturación de la México-Puebla en una protesta de ejidatarios. Estados Unidos no sale de su asombro porque los demócratas no salen de su asombro. Sí. Porque los republicanos insisten en que Tim Walz es el elegido por Kamala para la fórmula presidencial. Es poco menos que un radical de izquierda ultra extremo, casi un anticapitalista. Y no salen de su asombro. Damas y caballeros, hoy el Daquín, cuamilésima octocentésima cuadragésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, hoy es 9 de agosto, hay que ponerse a trabajar. Luigi, trae las herramientas.
Tenemos los planos.
Sí, son estos, 9 de agosto de 1173, anota y iniciamos la construcción del campanario.
La Torre de Pisa.
Sí, el campanario.
Ah, es un campanario.
Sí, específicamente un campanile. Construcción típica en toda la península itálica.
Puro renacimiento. Una torre redonda o cuadrada construida cerca de un palacio público o una iglesia para albergar...
Campanas, Luigi.
Sí, campanas. ¿Estás seguro que estamos bien, comendatore?
Estamos en la Toscana, ciudad de Pisa, Piazza del Duomo.
Certamente.
Entonces estamos bien. La torre medirá 60 metros.
Se hicieron los estudios de suelo, maestro.
No hay necesidad, Luigi. Esto es buena tierra.
No sé.
¿Eres adivino o qué, Luigi?
Yo no, pero lea esto. Lo escribió la mía hermana, Francesca. Ella sí es adivina.
A ver, la construcción de la torre se realizó en tres etapas a lo largo de 199 años. Casi dos siglos, es mucho, Luigi. Necesitamos acelerar los procesos.
El 5 de enero, Donna Berta Di Bernardo, viuda y presidente de la Casa de la Ópera di Santa María, nos dio 70 soldi para comprar las piedras de la base del campanario.
Sí, y hoy, el 9 de agosto de 1173, colocaremos los cimientos.
Según mi hermana, durante muchos años el diseño se atribuía a Guglielmo, un artista residente aquí en Pisa en el siglo XII, famoso por sus piezas de bronce fundido, particularmente en la Catedral de Pisa.
Ese Guglielmo quiere quedarse con mi fama.
Pero luego de siglos se va a saber la verdad. Usted, maestro Bonanno Pisano, será reconocido como el ingeniero, arquitecto, artista de la torre.
Es justo, pero aquí, según su hermana, la divina, dice que voy a ir a Sicilia.
Sí, pero su sarcófago será descubierto al pie de la torre en 1820, maestro.
¿1820? Faltan como 700 años para eso.
Según dicen estos escritos, después de que finalicemos el tercer piso en 1178, la torre comenzará a inclinarse 3 metros hacia el norte.
Eso es imposible, Luigi. A mí no se me hunden las construcciones.
Parece que todo empieza hoy con la colocación de los cimientos. Son un tanto débiles y el subsuelo es inestable, maestro.
¿Qué sabe su hermana de construcciones?
Dice que no vamos a avanzar mucho más del tercer piso y que será bueno, porque si lo hacemos, se derrumbaría. Van a venir guerras entre paisanos y la construcción se va a suspender por casi un siglo.
Bueno, mientras cobremos nuestra parte.
Dentro de un siglo, en 1272, Fernando Di Vincenzo, arquitecto, autor del Campo Santo, retomará la construcción. Se añadirán entonces 4 nuevas plantas.
Bueno, si tan inclinada que ese tal Fernando las construya con cierto ángulo para contrarrestar la inclinación.
Lo hará, maestro. Pero las obras se detendrán nuevamente 10 años después, tras la victoria genovesa ante Pisa en la la batalla de Meloria.
Esos genoveses, maledetta, gente portuaria.
En 1372, Tommaso di Andrea construirá el último piso del campanario y se colocarán las campanas.
Al final, Luigi, ya estaba cansado de tanto suspenso. Anota por allí, las campanas deben ser 7. Cada una corresponde a una nota de la escala musical.
Me preocupa el peso de las campanas, maestro. Aquí dice que la mayor de ellas fue instalada en 1655, más de 2.000 kilos.
¿Qué puede pasar? ¿Que la torre empiece a inclinarse otra vez?
Sí, esta vez hacia el sur.
Bueno, no se decide. ¿A quién no le ha pasado?
Según dicen, Galileo Galilei dejará caer 2 balas de cañón de diferente masa desde la torre para demostrar que la velocidad de descenso era independiente de la masa.
Un mito. Eso nunca pasará. Pero ¿cómo desterrar una historia tan seductora? Además, ¿quién es ese Galileo?
Galileo.
Galileo se mamó, pero prosiga. Ya me está interesando el chisme. Ustedes sigan colocando las piedras.
Pocos años después de finalizada la torre, el daño en su estructura se hizo manifiesto y muchos de los elementos de piedra originales realizados en mármol de San Giuliano fueron sustituidos. Para ello se empleó mármol blanco de Carrara. Su altura original era de 60 metros, aunque por el 2024 medirá unos 56,67 metros. Su peso será más o menos de unos 14.500 toneladas y su inclinación de unos 4 grados.
Bueno, para un edificio de 8 niveles con una base de arcos ciegos con 15 columnas, 6 niveles adornados con arcadas abiertas de medio punto y un campanario en la cima, me parece aceptable.
La inclinación irá empeorando, maestro, hasta la finalización de la construcción en el siglo XIV.
Luigi, no hay de qué preocuparse. Imagine que en 1990 la inclinación sea tan dramática que a lo sumo los ingenieros de entonces deberán estabilizar la estructura.
De hecho, esto pasará y la estructura se podrá estabilizar mediante trabajos de reparación entre 1993 y 2001. Lograrán reducir la inclinación a 3.97 grados.
Ve lo que le digo. ¿Cuál es el problema?
Que fueron trabajos carísimos, maestro. Pagados con los impuestos de la gente. Todo porque nosotros no hicimos el cálculo de resistencia del terreno.
¿Y los ingenieros del siglo XXI darán garantías?
Sí. Dirán que estará estable durante al menos 200 años más y se volverá a permitir la entrada al público en 2011, entrada que se había prohibido mucho antes porque, bueno, el temor al derrumbe. 2 décadas de trabajo para evitar la catástrofe, maestro.
¡Ay, qué espamentosos! Parecen italianos. ¡Que no lloren! Nadie visitará Pisa si no fuera por el campanario. Y más si se inclina, como dice su hermana. Todos querrán una pintura de recuerdo junto a la torre inclinada. ¡La torre de Pisa! Oh, ahora vamos a comer un pan redondo con salsa de pomodoro y queso mozzarella, Luigi. Ya me dio hambre.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la Ave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue de los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
¡Wow! Los rucos chidos del Skateway. En los Juegos Olímpicos compitió el legendario Andrew McDonald. Wow. Con 51 años.
Sí, que sí.
Decidió competir. ¿Quiénes? A ver, aficionados al skate, lo conocen porque es de la época dorada del skate de los 90. ¿No?
Claro.
Así, junto a Tony Hawk. Justamente Tony Hawk presente, emocionado, a los aplausos. Bueno, decidió competir para París 2024, logró clasificar.
Ajá.
Y bueno, y nada, así fue, obvio, no ganó nada.
Obvio,
pero bueno,
claro.
Todo el mundo del skate estaba como si Ozzy Osbourne le hiciera coros a Taylor Swift,
sí,
en la actualidad.
Sí.
¿No? Así que al margen de eso, debió suspender en Austria unos conciertos Taylor Swift por amenazas terroristas.
Chale.
Ahí está. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y a La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Y ayer jueves hubo un terremoto de más de 7 puntos en Japón con alerta de tsunami toda la cosa. Y mientras Japón no sale de su asombro, hoy tenemos, por supuesto, pronóstico extendido para este fin de semana. Clima ciclónico el viernes desde Washington hasta Winston-Salem y Greensboro. Bourne en las Carolinas, nubes refrescantes el viernes en Golden, en Toronto, Montreal y New York, 44 grados centígrados en Indio, California y en Yuma, Arizona. Lloverá fuerte viernes y sábado en Salina Cruz, el sábado en Ecatepec, Veracruz y vecinos, sábado y domingo en Sayulita, Cuitzeo del Porvenir, Ciudad de México, Tlalpan, Papalotla y Cholula. Fuertes el domingo en Taxco, León, Saldarriaga y Cuernavaca. Temperaturas de 44 grados centígrados en Mexicali, Caborca, Pitiquito y Hermosillo. Llueve fuerte el viernes desde Santa Tecla hasta Managua. Fuertes lluvias el viernes en Sao Paulo, viernes y sábado en Manizales, el sábado en Buenaventura, Cali, Iquitos, Perú, en Río de Janeiro y en Ponta Negra, Brasil. Menos 4 grados centígrados en Villazón, Bolivia, la Pepa del Sol, en Buenos Aires, Argentina. Lloverá fuerte el viernes en Copenhague, Gotemburgo y Samara, Rusia. Lluvias torrenciales lunes y martes en Noosa, Australia, nublada, Reunion, China, sol y nubes en Poldomar, Isla Madeira, Portugal, Londres, Luxemburgo, Berlín, Neuchâtel y Poznan, Polonia. Sol y nubes en Praga, Viena y Tokio, Japón. La Pepa de Sol en Madrid, España y Atenas, Grecia. Recuerden más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico. Acá recibe con ustedes al Mico.
¿Qué dice? Mi comandante.
Mi comandante. Escúcheme que Durango no sale de su asombro.
Chale.
Por el cachorro de tigre que deambulaba por sus calles, sí, fue captado, bueno, y retuiteado para el mundo. Un cachorrito, si sí, nadie sí se atrevió a tocarlo, no tanto por el peligro, no, claro, que claro pueda ser el tigre, exacto, porque estaba sí, chiquito, sí, 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 sino por los dueños del, exacto, tigre, que generalmente son gente, y sí, por
sí, mejor
respeto a la sí, fauna, claro, la flora, claro, claro, y claro, la chingada. El campeón sin corona de Cuautitlán Escuali dice: hola nave, soy campeón, su camarada del campeón sin corona de Cuautitlán, ningún Izcalli,
sí,
y dice, pues, siempre, siempre, bueno, están uno enfrente del otro, sí, claro, divididos por, escúcheme, bueno, hoy aprendí dos cosas, una, dos, enviar mensajes a través de la aplicación Nave Llamando a Tierra,
qué bien, qué bien,
venía retrasado con ese, bien, ese pendiente,
perfecto,
y número dos, que en Saltillo hay al menos tres autos, el del Stamina y los otros dos que casi le corren, y uno solo está con porta equipaje de bicicletas, esas, sí, son las cosas que he aprendido, ajá, hoy,
bien, bien,
ánimo, amigazo, fantasmagoricazo, el fracaso es parte de la vida sin las lágrimas derramadas. En cada uno de ellos, los triunfos, cuando lleguen, no se disfrutan de la misma,
claro,
manera.
Sí.
Fracasar nos recuerda que nos debemos seguir preparando y que los demás también juegan. Eres muy joven, pirata, me dice a mí.
Ajá,
ah, no, a mí
bien,
no. No, y seguro al fantasmagazo, sí, fantasmagoricazo, sí, y seguro lo lograrás. Si lo vuelves a intentar y te preparas, ganaste experiencia. Piénsalo así, postdata. Con gusto me chingo un café de caca de mico todas las mañanas. Bueno, sí, estamos elaborando.
Ah, se lo vende, se lo vende.
Sí,
dice,
perfectamente. Oh, Arafli, Arafli de Ferrari Italia nos trajo Arafli la está novedad de que el yate de Steve Jobs,
sí,
que hace Steve Jobs, en paz descanse.
Claro, claro, pero todas sus
y
cosas.
Y en tecnología, pero todas sí, sus sí, cosas, sí, sí, ¿no? La vida de Steve Jobs.
Ajá.
Sí, chocó con el yate del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, que está teniendo unas merecidísimas vacaciones.
Bien,
sí,
claro,
Venus,
claro,
el yate del difunto cofundador de Apple, Steve Jobs, diseñado por la chingada, ajá, y toda, dice la nota. Bueno, un pequeño accidente en Nápoles, con Lady Moura, que es la embarcación de lujo propiedad del multimillonario,
sí,
mexicano Ricardo Salinas Pliego.
Ajá.
Esa rata que debería estar preso por evasión impositiva, por soberbia clasista,
sí,
y por malhumorar a personas, aprovechó todo este pedo,
ajá,
para publicitar su cadena Electra, que no necesita publicidad,
oh,
pero bueno, con mamadas del tipo, compren productos Apple de en Electra para ayudar a la viuda de Steve Jobs,
ajá,
porque chocábamos con los yates, vio,
claro,
cosas,
claro,
de rico,
sí,
un
obvio,
choque de yates,
sí, no,
no pinchen mames, esta gente es un asco,
ajá,
hace
sí
mal al mundo,
sí,
y la pandilla de orcas del Mediterráneo,
ajá,
que son nuestras amigas,
sí,
deberían
sí,
hacer
sí,
algo
sí
al respecto. Bueno, esa gente,
ajá,
es la que pasa junto a una patera africana y supone que Dios es justo porque a ellos les tocó yate y a los negritos ahogarse,
claro, claro.
Pero bueno, en fin, cámara, porque se nos calienta el hocico aquí en caso, sí, de que el mundo se desintegre. Y Salinas Pliego, ¿qué quiere que, sí, le diga? Ah, el café de caca de mico,
sí,
que se está produciendo en Colombia en estos momentos.
Ajá.
Ah, no, es de
no
usted,
es,
no, ah, no, no, Sí, no, tenemos, por supuesto, está el café, la camiseta, sí, está todos los detalles, sí, del aterrizaje. Bueno. Faltan pocos días, amigos, amigas. Aterrizaje2024.com. Compren sus playeras, sus camisetas, sus cafés, sus todo. Porque la gente está muy ansiosa.
Claro, claro.
Sí, no bueno. queremos un staff ansioso.
No, no, no.
No queremos desintegrados nerviosos.
Tranquilo.
No queremos nada de eso. Todo muy tranquilón, pero bueno, igualmente, vio, los plazos se van cumpliendo.
Sí, claro,
así que eso intranquiliza, o por lo menos uno se pone un poco más ansioso. Todo en aterrizaje2024.com y lo que quieran saber a través de sdqmsd.col@gmail.com. En el programa de hoy capturamos la magia en la Alameda, nos ataca el arte urbano, probamos pasteles en Sunburst y vamos a por un Six en Ensenada. Viernes de remontar la armonía extraviada en la semana y verla flamear en lo alto. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted.
En caso de que el mundo se desintegre,
un error en la factoría.
Nada por aquí, nada por allá, soy un mago magistral. Llega el vampiro teatrero de Tecamac, México.
¿Cómo estás, vampiro?
Bueno, el mago no soy yo, aviso. No, no, yo soy actor, soy un hombre del arte. Pero la magia no se la manejo.
Ajá.
Pero, Nave,
maneja un tipo de magia, sí, no maneja la magia común, que no...
Sí, pero...
Yo lo veo mágico.
Voy a ir al punto. No me sirve para robar mi magia.
Claro, claro,
O sí, algunos dirán, el ladrón está cobrando por no sé qué.
Póngale,
pero no, la verdad es que yo me dedico a las...
magos. ¿Por qué robar?
Y bueno, no.
Es un engaño.
Hay magos y magos.
Sí, claro.
Hay magos y magos.
Claro.
Cuando uno al mago se lo topa por la calle, es otro pedo. Igualmente, el que está en la calle... está para la chuleta,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
claro,
uno se puede, inclusive se puede topar un actor por la calle.
Claro, claro.
Una actriz que le hace pasa la gorra a voluntad.
Obvio.
Y usted dice, no me gustó lo que hicieron.
Qué culé.
Y no es el método Stalinsnack, esto no es Grotowski,
no
esto no es. Y entonces, bueno, uno lo que
puede.
Pero cuando medio ya te obligan, amigos, ¿cómo están? Ahora con el tren del mame de los asaltos peculiares, podríamos decir, esta especie de género que engloba todo tipo, inclusive gente que se pudo de pechito,
claro.
Gente que se hizo asaltar, que fue, disculpe, ¿usted es un caco? Sí, mucho gusto. ¿Por qué? Mire, le voy a dar todo.
Tengo un día tan de mierda.
Sí, tengo un día, la verdad.
Me predispongo a que me asalte.
Asálteme. Yo le, no, hijo, ahora no estoy trabajando. Ey, dele, don.
Ya está.
Sí, ya está el día de mierda. Yo quiero que, prefiero que se concentre todo en un pinche día y luego que esté todo bien, así que tenga mi dinero. No, ¿por quién me toma? Y bueno, así la situación. La cuestión es que con el tren del mame este de los asaltos peculiares, recordé una vez que me vi forzado a realizar un intercambio similar al de los pajaritos. O sea, los vatos estos que en Morelia te asaltan.
No, pero...
Pero a huevo... el pajarito. No quiero carnal, tengo que ir. El pajarito va a enojar si no ponemos una moneda para la suerte, etcétera. Bueno, estaba yo con mi pareja en la Alameda Central de Ciudad de México, conocida por muchos. Bueno, cerca de Bellas Artes.
Bellísimo,
o sea, pleno centro neurálgico de Ciudad de México. Una tarde entre semana. Le gusta un miércoles, le gusta un jueves, le gusta tal vez un martes, le gusta, bueno.
Entonces, hay gente siempre.
Siempre hay gente, o sea, casi no se distingue de un fin de semana, pero bueno, ahí estamos. Es más, generalmente los fines de semana sí se distingue porque hay como un andar más de fin de semana.
Claro, claro.
Así que bueno, estamos con toda la locura ahí, Bellas Artes, Alameda Central de Ciudad de México, yo con mi pareja pensando cosas, haciendo cosas de pareja, manita sudada,
qué
diciendo qué bonito es el Bellas Artes, mira qué edificio
tan
hermoso. Podríamos ir al Palacio de Correos.
También.
No, está bien,
está
ya fuimos, de allá venimos. Ay,
bueno,
perdón, me perdí, nos quedamos aquí. Bueno, ¿cómo estamos? Pero También uno, sí, cuando está sin qué hacer, ajá, está en un lugar público, sí, y está mucho tiempo...
Y claro, está expuesto.
Está expuesto, sí, 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 a, sí, gente que está ahí, ajá, y dice a este vato...
Están esperando, evidentemente,
sí,
me están esperando.
Sí, hace como 10 minutos, claro, que claro, no se mueven, sí, sí, están en nada. O sea, están en nada, no están esperando que llegue alguien o no. Ajá. A lo mejor sí, pero bueno.
A mí me están esperando.
Seguramente. Así que bueno, habíamos ido a comprar unas cosas al centro.
Ajá.
Y decidimos comernos un helado sentado frente a una de las fuentes que ahí hay, sí,
sí, que sí,
totalmente. Bueno, estábamos, sí, que fin de semana está repleto de morrillos eso, entonces como que no es el lugar, pero,
claro, claro,
pero qué bonito, sí, estábamos ahí sentados frente a una de las fuentes que hay ahí, sentados en las bancas ahí de ahí, y bueno, todo iba tranquilamente, porque todo había salido bien hasta el momento. La cuestión es que casi podría decirse que demasiado bien.
Ah, chale.
Díganme, uno paranoico.
Debe comenzar a sospechar.
Yo a, sí, mi, sí, pareja le dije,
tiene razón.
Está todo demasiado bien, ¿eh?
Debe comenzar a sospechar.
Me dijo, relájate un chingo, o sea, hay veces que las cosas van demasiado bien. Está rari, le digo yo, esto, demasiado bien. Mira, ¿qué horas son? 3 de la tarde, desde las 10 de la mañana que todo va demasiado bien. Fuimos a comprar algo al centro,
sí,
lo conseguimos.
Más barato de lo que pensábamos.
Más barato de lo que pensábamos, del color, del tamaño y de las características que queríamos. O sea, está raro esto, está raro. Yo miraba al cielo a ver si había un eclipse, algo. Si los dioses aztecas daban alguna señal, si aparecía el conejo en la luna o algo. No, aparentemente todo seguía bien. Y yo le digo a mi pareja, mejor vámonos. ¿Por qué? Si la estamos pasando bien, yo tengo todo el helado todavía, estamos en la playa aquí, sentados viendo la fuente.
Sí.
No sé. La cuestión es que viene un vato caminando y se tropieza ruidosamente, así de frente a nosotros. Yo miro a mi pareja, le presiono así la mano, como diciendo, no digas nada. No, porque además,
claro,
conociendo de actuación, un poquito sobreactuado. Me salió el director de adentro,
claro,
le dije,
claro,
un poquito sobreactuado, vamos de nuevo.
Sí, no fue tan creíble.
Pero fue tan aparatoso, tan ruidoso, de hecho, que cuando nos volteó a ver, y dado que lo estábamos mirando, se acercó para ofrecernos, hacernos un truco de magia.
¿Por qué?
Y porque me estaba mirando, ahí hice contacto visual, el contacto visual
es
muy relevante.
¿Vio? Sí, es habilitante.
Por eso los gatos, cuando nos quieren ignorar,
claro,
como que miran para otro lado,
sí,
y tú dices, Michi. Y el gato le puedes pasar
porque
sabe que habiendo contacto visual, y hay...
te mira de pasada, así
cuando
gira la cabeza.
O sea, la visión periférica tiene activada, obviamente.
Pero nunca.
No. Y uno tiene que, en estos casos, también activar la visión periférica. Porque el contacto visual es eso, amigo, o carnalito, o lo que sea.
Entonces,
nosotros, justamente, como hizo ese show de caer estrepitosamente, lo miramos, se acerca y dice, truco de magia, nos dice. Como que no haga desaparecer el Palacio de Bellas Artes y lo vuelva a hacer aparecer, no sé, ahí en el Chapultepec. Bueno, claro. Fingió tropezarse para ganar nuestra atención. Y yo dije, este tipo de cuestiones ya las conozcas. Así que la cuestión es que yo he trabajado en la calle tocando la guitarra y cantando. Sé que es una chinga, es una friega, ganar la moneda. Lo que no le piden a algunos artistas que llenan estadios, se lo piden a uno que está ahí. Y dice, no, para mí desafinó ahí, este no se merece la moneda. ¿Por qué? Porque no viste. Bueno, y así las cosas. Así que, bueno, nunca rechazo ese tipo de ofrecimientos. Si les doy el dinero que pueda, dentro de mis posibilidades, o sea, unas monedas ahí, toma, porque sé lo difícil que es la calle y cómo la gente rechaza todo lo que sea espectáculo callejero y más allá. Así que bueno, ahora sí que les doy algo que no afecte mi economía.
Claro,
no es tampoco que me endeudo. Así que bueno, acepté el truco de magia que pretendía hacernos.
Claro.
Mi pareja se puso muy nerviosa por la pinta de esta persona.
Ajá.
Y sí,
no le gustó,
y no, camisa de la América,
no,
una cachucha.
Un mago, claro,
sí. Y bueno, así que
generalmente
casi
están vestidos de otra forma, pero bueno.
Sí.
Pero
bueno,
es un mago urbano.
Claro, es un mago urbano, claro. Totalmente. Vio que urbano es todo urbano diferente. Es todo. Música urbana, es una mierda, pero es música urbana. El mago este es medio no sé qué, pero sí, es mago urbano. Es urbano. Y bueno, y ahí estábamos. Qué bonitos. Un saludo a todos los artistas callejeros que en estos momentos nos están diciendo, qué pedo, si no hubiera urbe, nosotros qué.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Está bien, bueno. Verdad. La cuestión es que el truco consistía en lo siguiente. Él me haría tres preguntas. Ah, o sea, mi pareja se puso detrás mío como diciendo, no mames, siento una vibra extraña aquí. Pero bueno, la cuestión es que el truco consistía en lo siguiente. Él me haría tres preguntas y sin que yo contestara en voz alta, adivinaría mis respuestas y las anotaría en papelitos que tenía en la mano. Rarísimo el truco. Más que mago era como un mentalista.
Póngale, bueno, sí.
Esos que en algún momento en la televisión aparecieron, yo no me acuerdo, no sé, década del 90.
Sí.
Había unos que, por ejemplo, decía, a ver al público que piense una letra. Y una vieja del fondo decía, ya la pensé. Y decía, es la letra A. Y decía, ¿cómo lo supo? Decía. Y todos aplaudían y cosas más complicadas.
Claro.
Mentalistas, mitad mago, mitad mentalista. Dice, hay alguien entre el público que tiene un pañuelo rojo en la bolsa trasera. Y un viejo se asomaba y decía, soy yo, hablo de mí, están hablando de mí. Vio como esos que publicas un meme y dices, soy yo. Bueno, esos mismos. Y entonces, bueno, la primera pregunta fue, ¿cuál es tu carta de la baraja francesa favorita? Yo la pensé. Y me dijo, no me la digas,
no me la digas.
Y mi pareja escondida detrás de mí. Y yo la pensé. Me indicó que, bueno, pensara la respuesta sin decirla. Y él anotó algo en uno de los papelitos. O sea, casi no es la misma técnica de los pajaritos.
No.
Pero aquí tenemos un mentalista, alguien que le adivina el futuro muy próximo a lo que usted pensó.
Claro.
Y que tiene papelitos. Señoras y señores, el combo se ha armado.
En caso de que el mundo se desintegre.
Alguien se robó la estatua.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Primera pregunta, yo pensando, la baraja francesa, anota en un papelito, se lo guarda en el bolsillo. Hecho bonita. Bueno, muy bien. Eran tres preguntas, recuerden, y las tres tenía que acertarlas. El vampiro teatrero ahora iba en la expectativa de la segunda pregunta. Antes de hacer la siguiente pregunta, se sentó a mi lado, ya más confianza,
claro,
¿no?
Sí.
Y me pidió que le dijera la respuesta de la anterior. Yo le dije, 10 de picas.
Ajá.
Bueno, entonces me hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama tu mascota? Y repitió el proceso de decirme que pensara en la respuesta y anota algo en el papelito. Lo hace bolita y ahí está. Antes de hacer la última pregunta, se acerca aún más a mí, casi invadiendo mi espacio personal.
Sí.
Algo muy incómodo. Mi pareja ya estaba detrás mío, pero como a 10 metros de distancia. Porque bueno, la cuestión es que volvió a pedirme que le dijera la respuesta a la anterior. Y yo le dije, Federico, bueno, tu tercera pregunta fue, ¿crees en el cielo y en el infierno? Y repitió el proceso. Bueno, o sea, tenemos 10 de pica.
Sí.
Federico, ¿sí o no?
Claro.
Bueno, y repite el proceso. Pero antes de darme el papelito, me dijo, ahorita vamos a ver si te adiviné las respuestas. Pero antes vamos a hacer un trato. Si no le atino, por lo menos a dos, te compro un pastel de los que venden aquí en el Sunburst. Y yo dije, me sirve, pero está todo muy raro. Pero si yo adivino, dos de tres, tú me das el dinero que cuesta uno de esos completos, el pastel de Sunburst. Y yo dije, ¿cuánto sale un pastel en Sunburst?
Sí.
¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por qué pastel? Bueno, mi pareja ya se había ido.
Sí.
Se fue en el metro. tomó el metro en el Bellas Artes y dijo, no, aquí nada bueno puede salir de aquí. Ajá. Estaba de pronto hablando de pasteles, del Sambor. Bueno, el Sambor es un restaurante de cadena muy importante que hay en todo territorio mexicano, que tiene unos buitos de ahí de símbolo. Y que, bueno, ahí siempre hay uno cerca, ahí sobre todo en el centro. Bueno, la cuestión es que, bueno, un pastel, qué pedo. Y vaya apuesta, ¿no? Sí. Y hoy ya me estaba poniendo un poco nervioso porque era claro que iba a adivinar dos respuestas porque yo se las había dicho. El 10 de picas y Federico, el nombre de la mascota.
Ah, claro, porque ya las podía seguir anotando cuando
es que
anotaba la segunda, ¿entiendes?
No, es que ninguna anotar, o sea, el papelito en el bolsillo era parte de la cosa así mágica que me hacía.
No, le iba a dar el papelito con
no me iba a dar nada, ¿no? Me iba a decir,
no,
mira,
porque podía escribir cuando le dice la primera.
Sí.
Cuando le dice la segunda, escribe la primera y la segunda.
No estaba tan lúcido mi mago lagarto. Chale. Digamos que era un mago callejero, urbano. Sí,
póngale, claro.
Y estaba más en la luna que en Júpiter. Claro, y decía, y ahora carnal, yo decía, para mí ni retuvo lo que le respondí. Claro, o sea, tú sabes que tenía los ojos viendo para el ciprés. Pero de pronto yo dije, tengo mucho que perder aquí. Porque la última pregunta era por sí o por no, era un 50. Lo otro era información que yo mismo le había brindado.
Ajá.
Así que bueno, yo en mi cabeza ya estaba pendejeando a mí mismo por haber caído en una estafa tan básica, un asalto sin violencia física. Ya estaba comprando un pastel en el Sambor.
Vamos a Sambor.
Totalmente.
Sí,
estaba entregadísimo. Sí. Claro, vamos al de los azulejos. No sé, manejan todos más o menos el mismo precio. Sí, perfectamente. Sí. Entonces intenté negociar diciéndole que no traía dinero como para uno de esos pasteles.
Sí.
Es algo que le ofrecía 40 pesos que traía en la bolsa de mi chaleco. Para mi sorpresa, aunque no muy contento, dijo el famoso va. Le sirvió.
Póngale.
Accedió porque habrá dicho, qué hueva voy, elijo el pastel. ¿Qué hago con un pastel del Sambors? Habrá dicho el mago urbano.
Ajá.
Bueno, y me dio el último papelito. En efecto, le había atinado a dos de las tres respuestas. Le di
Los papelitos.
En algún momento lo anotó, no sé.
Porque iba anotando a destiempo.
Claro. Digamos que es bastante.
Sí.
Me gustó el truco. Está bien.
Sí.
Es que recordamos con David.
No veo el truco.
No, bueno, recordamos con David Diego Armelo, hablando de mafias de todo tipo, de la mafia de los pajaritos, de la mafia de los magos urbanos y demás, en algunas capitales del mundo. Están esos vatos
clásicos
que inclusive recordemos que el Chaquetas de Papantla trabajó durante toda su juventud de esto, que era estar de acuerdo con el que con los vasitos plásticos le hace, ¿dónde está la bolita? La bolita está en el 1, está en el 2, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y hay 10 personas ahí, 9 están de acuerdo con la bolita, y uno es el güey que dice, apuesto $50,000 o me salvo para toda la vida o mamé. Y mamó, ¿no?
Claro,
obviamente mamó, porque si no, pliegan la mesita, agarran las bolitas y se van a la verga. La cuestión es que recordamos con David Odiado Armelo eso. Perdió una fortuna David Odiado Armelo. Y porque era un lugar muy romántico, París, la Torre Eiffel, las bolitas, y bueno, y así, 20.000 euros, y así, bueno. Pero la cuestión es que están en muchos lugares. Es una estafa, no sé cómo llamarlo. Son perseguidos en muchos casos por la policía.
Claro.
Es un poco estafa, pero uno se presta, uno se pone de pechito. Digo,
totalmente.
Y si al final, a ver, acierto al de las bolitas y no trabajo nunca más, me dedico a esto, nací para esto.
Sí, uno en el momento.
Para que haya alguien muy listo, tiene que haber alguien muy pendejo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pendejearon.
Estamos bien pendejos.
Y porque me tomaron así en un fin de semana cuando era mitad de semana.
Claro.
Y me tomaron viendo la fuente. Bueno, y el mago urbano dijo, tengo un truco que no lo escuchaste nunca, que es la adivinación de tres cosas. Dos me la vas a decir tú y luego dos de tres te voy a aplicar. Y pastel en el Sambor, porque es tan complicado que al final me vas a dar todo lo que tienes en la bolsa. Y yo dije, no mames. este güey viene del futuro. Es la estafa maestra, o sea, olvídate tú, la estafa maestra es esta. Bueno, le di el dinero, que momentáneamente, de que él me decía, seguro que no traes más, con esto no la armo. Yo le dije, es lo que tengo, carnal, hazle el truco a quien quieras, no sé, yo creo que hasta la televisión no paras. Bueno, aunque nos estuvo merodeando un buen rato, por lo que mi pareja y yo nos vimos obligados a movernos del lugar.
Claro.
Sí, porque esos, a ver, esos donde, sitios públicos tienen un, entre comillas, dueño, ¿no? En este caso hablábamos de un parque en Morelia y ahora hablamos al borde del Bellas Artes. Y bueno, del lugar nos movimos porque nos fuimos a otra banca cercana. Y la estatua viviente se nos acercó y dijo, basta de puto arte urbano, me tienen harto. Y cuando nos íbamos apareció uno con un saxo y dijo, no te estoy escuchando, no te voy a dar nada porque no te estoy escuchando. Y nos fuimos, ahuyentados por todos los artistas callejeros de diferente calaña. Bueno, la cuestión es que en el momento me dio mucho coraje esa estafa. Porque bueno, pero al poco rato me quedé admirado de todo el espectáculo que montó esa persona.
Totalmente.
Así como actor. Dije, la verdad, sin escenario, sin vestuario, la escenografía que da el Bellas Artes, bueno, realmente es importante. La escenografía es importante. Con muy poco, unos papelitos y un lápiz, todo hecho la madre, me timó. ¿Y a cuántos habrá timado el día de hoy? Admiración. Instinto de supervivencia. En cualquier ámbito. Hasta aquí mi relato. Nave, creo que no fui ni económico de audaz, pero no, es que nos estamos enterando. Igual, las mafias que están por el mundo en estos momentos tienen la mina en caso de que el mundo se desintegre. Pues ya nos descubrieron la de los pajaritos, las bolitas de París, el mago urbano.
Todo mal.
Pero bueno, ustedes síganle porque siempre el público se renueva.
No se preocupe.
Un abrazo grande para el vampiro teatrero de Tecamac ahí en México, lindo querido.
Bueno.
Llega el Tonayán de Ensenada Baja,
¿cómo
California?
Está, Tonayán.
Ay, reportándome y diciéndole cómo están.
Muy bien, ¿y usted?
¿Qué cuentan? Bueno, el día de hoy aprovecho el tren este de los cacos, pero no la cuestión directa y frontal que podemos vivir en todo el mundo.
Póngale.
Ya se la saben, la chingada. Y esos zapatitos están bien horribles, carnal, quédatelos.
No. Sí.
Estamos hablando de cosas extrañas, estafas y situaciones que no son del común. A ver, aprovechando este tren, les mando una folclórica historia que ya habían mandado anteriormente, pero bueno, pues parece que las focas se la deglutieron, se hicieron un festín, pero ahora creo que tiene todo que ver. Le recordé por las historias que han estado mandando varios desintegrados, aunque esta, digamos que sí tuvo un final feliz.
Qué bien.
Se empiecen a estresar, no se empiecen a poner mal, todo salió bien en esta historia.
Perfecto.
Y pues ahí va, hoy les traigo la historia de un personaje de esos peculiares que hay a veces en los barrios. Bueno, en este caso de mi barrio de la infancia. Bueno, aquí en Ensenada vivió el Cuajis.
El Cuajis
básicamente era el caco del barrio. El barrio lo tiene identificado, es el que roba.
Claro.
Y ustedes dirán, bueno, pero generalmente el caco del barrio no roba en el barrio. Entonces, este robaba en el barrio.
Claro. Pero bueno.
Sí, pero bueno.
Ya lo conocíamos, entonces generalmente robaba a la gente que nueva del barrio.
Sí, totalmente.
La que pasaba por ahí.
Había mucha gente, eran todos fundadores de la Ensenada de antes de que tuviera el estamento de ciudad. Pero ahora cuando les cuentes un modus operandi, es digno del mago urbano. Entonces todos los conocíamos, el Cuajis, qué onda, Cuajis. Su modus operandi era robar lo que estaba mal parqueado en el patio de una casa. Aquí, barrio de casas bajas. Y entonces, si alguien dejaba algo cerca de la puerta, una podadora, póngale. Porque no, en el jardín mismo, en el jardín delantero. Póngale, lo que pasa es que el Cuajis no tenía mucha noción de lo que era propiedad privada.
Totalmente.
O sea, limitación.
Está en la calle.
El perimetral se lo pasaba por los huevos. Había una cerca y el Cuajis, si un perro no me ladra, es mío. Pero la cuestión es que póngale, yo estoy poniendo el ejemplo de una podadora, una bicicleta, ajá, algo que estuviera ahí.
Claro, claro.
Un mono de Halloween.
Póngale.
Lo que sea, él se lo robaba y se lo ofrecía al vecino al lado. Dice, esta bicicleta, carnal, ¿cuánto? Y bueno, y armaba ahí el business.
Ah, rápido, claro.
Sí, rápido, en
chinga. ¿Y el vecino le compraba?
El vecino le compraba.
Para devolvértelo a su vecino.
Exactamente. Ese, ¿entiende el modus operandi? Fantástico el Cuajis. O sea, el Cuajis ya sabía. Ya...
No pedía mucho.
No, no, no. A ver, bien, sacaba la bicicleta, claro, de al lado, claro, claro. Iba al lado,
sí que sí.
Y le decía, el mismo tipo que estaba, ajá, cortando el césped,
claro, claro.
Le decía, carnal, una baica. Sí. Decía, es la de acá, lo del vecino. 20 pesos, 20 pesos.
Claro, claro.
Y le decía, sí, toma, pesos, Cuajis.
Claro,
y le daba 20 pesos.
Sí, sí, sí.
Y el, como que reacomodaba el barrio, ajá, Cuajis. Ajá. En realidad no era un caco.
Estaba ordenando,
así,
claro,
de andar.
Se lo dejan afuera ahí.
Claro, sí. Reordenaba. Decía, esto, ajá, de aquí a aquí.
Sí.
20 pesos se lo reacomodo. Ajá. Luego el vecino decía 20 pesos. Y luego,
qué lástima, ¿no? Porque cuando me robaron a mí el Walkman o la bicicleta, si estaba ahí.
Un Cuajis, claro.
Claro, era, sí, más, sí, sencillo de recuperar.
No, no, el vecino
me decía, toma tu Walkman.
Sí,
toma tu...
lo pagué 20, claro, pesos, dame 30.
Qué bien, qué bien.
No sé,
claro,
pero se podía,
bueno,
arreglar,
sí,
o sea,
se
Ensenada vivía en armonía,
claro,
con este,
claro,
caco.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, la cuestión es que inclusive los vecinos, ajá, les servía el Cuajis.
Claro,
pues,
claro,
decía, carnal, dejaste la bicicleta sin atención. ¿Cómo te enteraste, güey?
Sí.
Me la trajo el Cuajis. Son, o sea, me debes,
claro,
30,
claro,
porque
más,
se la pagué 20.
Pedir, claro, le podía pedir, sí, un poco más, todos hacíamos negocios.
En realidad era todo el negocio,
sí,
de todos.
Sí,
era, el Cuajis era como el,
sí,
gobierno,
sí,
ahí,
sí,
todos,
sí,
hacíamos negocio,
claro,
lo que podíamos, algún pendejo perdía algo, pero en realidad todos íbamos así en el moche,
sí,
y,
ajá,
haciendo dinero. Era el Cuajis en realidad encarnaba una especie de círculo virtuoso para la economía.
Claro,
ese,
claro,
barrio,
claro,
Ensenada.
Claro. Cuando le decían el mercado.
El mercado, claro.
Ajá.
Sí, sí. Según el mercado,
claro,
era según el Cuajis.
Es el Cuajis.
El Cuajis,
sí,
era un elemento no circunstancial,
no,
sino,
no, no,
vital,
no,
acá, un actor dentro de, ajá, lo que era. Él ni sabía, ¿no?
No, no.
En su cuajitud,
sí, sí, sí,
iba y.
Ajá.
Un caco.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que aquí va la anécdota de cómo el Cuajis se convirtió en el antihéroe del barrio, o el barrio lo hizo a héroe en realidad. Hace años, los entonces treintones de la cuadra tenían un equipo que jugaba en una liga dominical de fútbol rápido,
ajá,
¿no? Así que después de cada partido, ganaran o perdieran o empataran,
sí,
o lo que sea, regresaron al barrio y se ponían a pistear.
Ajá.
Hay gente, y conozco y puedo dar una lista enorme, que en realidad hace un poquillo de deporte,
claro, claro,
simplemente para luego pistear, o
sí,
sea, en realidad,
sí, sí,
si dicen, uy, llovió, qué mala suerte, no,
y
podemos,
bueno,
jugar, y bueno, van a pistear.
Sí.
Pues un domingo el Cuajis se acopló con el grupo de borrachos, por lo que le digo,
ajá,
uno está sin,
claro,
que hacer,
claro,
mucho tiempo, y empieza como una especie de agujero negro planetario,
oh,
a absorber energías.
Sí.
El Cuajis pasó una vez,
ajá,
pasó dos veces, a la tercera se quedó.
Sí.
Bueno, cabe destacar que él no pisteaba.
Ah, mire.
No, un profesional,
ajá,
el Cuajis. Era fan de otro tipo de sustancias.
Claro.
Y bueno, y pues ahí estaban pisteando todos hasta que llegó el punto en que se les terminaron las caguamas.
Uh-huh.
El Cuajis se ofreció a ir al expendio a cambio de una propina y dijeron, va,
claro,
lánzate. Pues este güey se lanza y ahí va cargando el cartón de caguamas o un six que quedaba unos 15 minutos a pie. Bueno, pero el tiempo pasaba y el Cuajis no regresaba.
Mire.
Bueno, y todos pensaron lo que están pensando,
sí,
todos.
Sí,
el
chingó.
Cuajis,
sí,
se fue para Rosarito.
Obvio.
Al Cuajis no lo vemos nunca más en la vida. Se,
ajá,
fue a hacer el modus operandi,
sí, sí,
a la capital estatal.
Claro.
Pinche Cuajis, ya nos chingó el dinero, decían todos. Y bueno, seguro también vendió el cartón de caguamas,
ajá,
estaban analizando ahí.
Claro, claro.
Y bueno,
claro,
y en eso, a lo lejos, le ven que viene la figura
bien,
de Cuajis a contraluz. Bueno, llega, deja el cartón de caguamas, viene el odias, viene,
oh,
el as, y entrega el dinero que le habían dado para comprarlo.
Ah, no manches.
No, nunca pasó esto en la vida. O,
ajá,
sea, el caco era. Bueno, entonces le dicen, no mames, Cuajis, te apañaste el cartón, o por qué no lo pagaste. Bueno, pensaban que se había robado el cartón y que se estaba haciendo el chingón. No, y en eso les contesta, no van a creer lo que me pasó, raza. Pues resulta que cuando el Cuajis estaba pagando la cerveza, un güey se mete a asaltar la tienda.
No manches.
Y aunque nuestro héroe nunca había estado de ese lado de la moneda, bueno, que generalmente era al revés, bueno, supo lo que tenía que hacer. Le dio una chinga a la rata y le bajó el dinero, algunas joyas que traía, y lo sometió hasta que llegó la policía. El pedo fue que los polis ya lo conocían,
claro,
y también se lo querían llevar.
No.
Pues pensaban que era cómplice. Y él decía, pero no, oficial, no estoy trabajando, no es mi chamba, estoy aquí de... Bueno, el dueño del local...
Claro.
Abogó por él.
Ajá.
Dijo, no, ese que parece reggaetonero con la playera de Cholos no es, ese hizo paro. Bueno, al final, después de un rato, lo dejaron ir y como agradecimiento no le cobraron la cerveza.
Qué bien.
Le dijo, don Cuajis, por favor, don Cuajis, ¿cómo le voy a aceptar?
Sí.
Si nos hacía el baje a todos, nos sacaba toda la lana, toda la recaudación, don Cuajis, llévesela.
Sí.
Y así es como el Cuajis pasó a don en chinga,
claro.
y a superhéroe. La cuestión es que... haber quedado como todo un héroe, dijo, luego nos contó la anécdota y dijo en tono burlón, quisieron asaltar al Cuajis. Bueno, frase que hasta la fecha se usa en el barrio.
Sí.
Cuando alguien se da cuenta que se lo quisieron chingar o hacerlo pendejo, decimos, por ejemplo, no mames, quieren asaltar al Cuajis, güey.
O sea,
claro, a papá con esas cosas. Bueno, así que como el Cuajis se convirtió en antihéroe del barrio, incluso acuñó una frase muy usada hoy en día. Él ahora es energía cósmica y donde quiera que se encuentre, que sepa que el barrio aún lo recuerda. Saludos, pirata muda mico, capitán Micorete, espero no haberme alargado. No, está buenísimo la historia del Cuajis y quisieron asaltar al Cuajis. No mames, lleves para todos. Un abrazo para el Tonayán, ahí en Ensenada Baja, California.
Abrazo.
Llega el Michimático de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, Michimático?
Bien, nave, solo paso para saludarlos, para salir del cruce desintegrado.
Salga,
que me firmen la papeleta, por favor.
Sí.
Bueno, Michimático, como matemático, pero
sí.
Gato, Michimático, porque vivo de las matemáticas.
Qué bien.
Y las matemáticas viven en mí. Y espiritualmente de acariciar al Michi.
Ajá.
Entonces acaricio al Michi,
claro,
y hago cuentas en la cabeza.
Muy bien,
y despejo X y
es
hago
suyo.
Todo lo relacionado con las matemáticas.
Es suyo.
Sí, también quiero mandar un saludo a Sandy Pony, que me mandó una felicitación a través de ustedes.
Ajá.
Y me parecería descortés
no
regresárselas.
Está bien.
Y bueno, y ya mandar de paso una muy atrasada, pero cálida felicitación al señor Lagartija.
Muchas
que
gracias.
Me enteré anduvo cumpliendo años el 10 de julio. Sí, Michimático, las matemáticas no le fallan.
Muy bien.
Un abrazo para el Michimático de Jalapa, Veracruz, y para Sandy Pony, un beso grande.
Claro que sí.
Y a Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
Hola, Caro.
Bueno, yo sé que van a llegar miles de expertos.
Ajá.
Pero aporto lo que sé del vuelo en caída libre de las dos águilas calvas. Habíamos hablado de unos videos,
sí,
particularmente, cuando estábamos pajareando.
Sí,
y yo le conté uno de dos águilas que se agarran,
sí, que
se agarran
como
textual,
que están,
porque
claro,
se
claro,
toman
claro.
de las garras.
Sí.
Y van así como girando en el aire, como diciendo, se quieren chingar entre ellas.
Una acrobacia, perfecto.
Una acrobacia, qué pedo. No entendemos qué está pasando ahí. Bueno, lo que está pasando, es su ritual de apareamiento. Sí. Y no se separan hasta que casi llegan al suelo.
Wow.
Como diciendo, te la aguantas, te da frío, te da culo. Y entonces hasta que llegan casi al suelo, tú dices, pero pendeja, se van a matar. Por amor.
Es parte de...
Y es parte del ritual. Es saber qué tan valiente es el macho. A ver qué tanto aguanta la hembra. Y ahí andan y no sé qué. O qué tan valiente es la hembra.
Póngale.
Y qué tanto le aguanta el macho. Y así sucesivamente. Y hasta que,
Me gustó.
Sí. Y básicamente la hembra está testeando ahí si el macho es valiente
claro.
o si le da frío.
Ajá.
Por eso lo lleva al límite, dice, a ver, hasta chingas contra el suelo. Y dice, ay, por ti, mamacita, muero, no hay pedo. Y entonces ella dice, ah, vergas, a ver,
va bien.
A ver el ancho de alas, quiero ver, ah, mira, wow, eso está bien.
Y claro.
Se van testeando. esto tiene que ver con la reproducción.
Sí que sí.
Y el no, tener una prole. Obvio. Fuerte, valiente, sí, sí, no sí, sé sí, qué, sí. Y ser un águila calva,
es un
pues.
Clásico.
Un águila calva no es un colibrí. Ajá. El colibrí sí. No le hace tanto de pedo. Bueno, sí, colores y así. Bueno, ajá. La cuestión es que el atractivo. Y esa es la danza, digamos, por decirle de alguna manera, el ritual de apareamiento. Como bien dice Caroline, dice porque según lo leí, se eligen de pareja para toda la vida. ¡Ah, no mames!
¡Ah, para toda la vida!
Fiel como águila calva.
Ah, o sea que ahí es casamiento.
Ah, por parte. Eso le ponen tanto.
Ah, claro, claro.
Ah, no es un touch
claro.
And go.
Ajá.
Ah, no es
un. Sí, no la sabía.
Ah, yo tampoco, Caliman. Caliman.
Sí, son así.
Estamos
¿para
así.
Toda la vida?
No es que desconfiemos de Caroline, pero no, a lo mejor no cita la fuente, a lo mejor sí es sí. TikTok esto.
Ajá.
Pero no, me gustó, ¿no? Hay muchos animales que
sí.
Se eligen para toda la vida.
Ajá.
Yo conocía el hipocampo, el caballito
claro,
de mar.
Sí que sí.
Que es el símbolo de la fidelidad.
Me maman.
Pero luego me enteré que en realidad es macho y hembra y
claro,
que
claro,
él mismo
claro,
se embaraza
claro.
Sí, a sí mismo
sí,
y
sí,
que
sí.
Como
entonces,
que entonces es fácil ser fiel.
Claro, claro.
Fiel a uno mismo, a algunos les cuesta, pero bueno, así la situación. Pero no conocía este dato. Buenísimo, Caroline.
Ajá.
El águila calva,
sí.
Cuando se enamora y cuando se enamora es para
es
toda la
para
vida.
Para toda la vida.
Por eso hacen eso, que llevan
ajá,
al límite,
claro,
¿no?
Claro.
Si no, imagínese usted, sí. O sea... Si tienen que hacer ese ajá. Ritual de apareamiento cada vez que conocen a una en Tinder,
ajá.
Y no hay águila calva que
no,
aguante.
Claro.
Así que bueno, y el otro video del gatito y el águila, yo no lo he visto, pero solo de imaginarlo me dio mucha risa. Ese que contábamos que
sí,
el gatito bebé
sí
estaba
sí.
Dentro de un
carro
y el águila vuela al con, se lo quería chingar y no podía porque estaba el cristal. Un beso para Caroline de Chetumal Quintana Roo. Un abrazo grande para Dinamita Cabalera de Austin, Texas. Recuerdan que hablamos del fallecimiento del cantante de la banda de metal mexicano Brujería.
Sí que sí.
Bueno, él lo conoció, dice Piratas en una artija muda, amigo capitán, se agradece. No pensé fueran a comentar lo que pasó, esa triste noticia del pinche pitch. Se fue, pero bueno, lo que les quiero contar es que lo conocí en persona en un concierto aquí en Austin, Texas.
Ah, mire.
Y a pesar de que sus letras son fuertes, rudas, nacas, tuve la fortuna de haber entablado con él unos 10 minutos ahí conversado. Y bueno, es un gran ser humano. Ese día me preguntó: ¿cómo estás, güey? ¿Cómo fue tu día? Muy, muy amable, un tipazo. Conozcan a las personas, valoremos los momentos.
Claro que sí.
Bueno, y nos envía una foto que está justamente con el pinche pitch. Gracias, Nave La Resistencia existe. Un abrazo grande para el Dinamita Cabalera,
abrazo.
Que recuerda con mucho cariño aquel momento. Damas y caballeros, llega con ustedes Guarcelo de los Andes, Chile.
¿Cómo está, Guarcelo?
Hola, tripulación, ¿cómo están? Bueno, aquí es un desmales, campanita en los Andes, Chile.
Ajá.
Todo el fin
todo
de semana. Todo el fin de semana. Marcelo, espero esté listo
diversión.
Y preparado para estar con campanita todo
sí,
el fin
sí,
de
sí,
semana.
Sí.
Qué emoción. Ajá. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Carla Prini, por Ana Molly, por Beto, por Betsy Lu, por los hermanos Díaz López, por Amiga Veneno, por la Gorgona Oficinista, por el Estamina, por el Mr. Nerf, por la Camilo, por el Semalinia, por Goruica, la Ojona Enojona, por la Pony Rebelde, por la Pervert Tierna, por el Raspic, por Imperio Spitz, por el Dulkin, por el Piromaníaco, por la nos despedimos por ejemplo de
adiós,
por la EFO, por nos escuchan a través de la red de
transmisoras
terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo cayendo, dibujando un inmenso hongo, aniquilando todo. Ah, chale, como una bomba atómica, güey.
9 de agosto de 1945 en Nagasaki, Japón. Por segunda vez en la historia, Estados Unidos dejaba caer la segunda bomba atómica, Fat Man contra sí. Civiles. La primera, días antes, había sido en Hiroshima y dos días después, tres, o sea, una
sí.
Fue el 6, la otra
no
hoy, 9, caía
ajá.
Y provocaba lo que sabemos provocó.
Sí, que sí, bueno.
Los ataques nucleares fueron ordenados por el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, contra el Imperio de Japón, ataques que marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. También el día de hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia.
Ah, mire.
Y también es el ajá. Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Así que sí.
Y también es viernes y nos estaremos reencontrando, sí, damas y caballeros, el día lunes próximo. Nosotros, eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el desmejorado.
¡Desmecito!
¡Feliz cumpleaños al querido Desme! De abrazo, todo corazón, un abrazo gigante. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saluda desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Pindi Caramelo, abrazos acaramelados, nave.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al arcángel.
Y aquí en Boca Sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.